en el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Síguenos en Twitter, arroba U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de un tema que está siendo, pues digámoslo así, es coyuntural.
De alta preocupación.
Y nos preocupa en realidad, y es la deserción estudiantil y sobre todo la deserción en la universidad. Hoy la propuesta musical la hizo la profesora Luz Elena y empezamos con Tocata y Fuga en Do menor y con
de Johann Sebastian Bach.
De Bach, y con esta un poco lúgubre música le damos paso al saludo del profesor Rodrigo Huertas.
Querida ciberaudiencia que se conecta para disfrutar de una nueva emisión del Se Lee Cultural en este nuevo año, reciban un cálido saludo y mis mejores deseos para este 2020. Un saludo muy especial también para nuestro director Sebastián Ríos, para nuestro control maestro, don Nelson Duarte, y para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, Se Lee. Hoy les hablaré de la deserción estudiantil en nuestro país, un par de causas y cómo evitarla. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. No olviden visitar al CELE en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo en la sede del claustro. Además, recuerden instalar el aplicativo de la universidad en su tableta o en su celular y comenzar a pedir sus citas para las asesorías diferenciadas y voluntarias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿cómo está? ¿Y por qué la música, maestro?
Buenos días, Diego. Buenos días, profesora Liana.
Buenos días.
Al profesor Sebastián Cobos y Rodrigo Huertas, que nos escuchan desde la sede norte. Bueno, la música es tenebroso el contexto en el cual nos encontramos respecto a la deserción de los estudiantes e incluso las matrículas, ¿no? Pocos jóvenes. Cada vez más pocos jóvenes acceden a una educación de calidad. De hecho, en esta oportunidad quiero hacer una reflexión en torno al dato que ofreció el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SINIES, y también intentar, como el profesor Rodrigo, ofrecer algunas alternativas para la deserción estudiantil. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Profesora Eliana, espero que sea un poco más feliz su intervención.
Bueno, el tema es preocupante. Sí. Buenos días a todos los ciberoyentes. Buenos días a los amigos que se conectan de nuevo. Estoy súper feliz de volver. Me hacía mucha falta el programa, la verdad. Uh-huh. Y muy buenos días y muchas gracias a los que hacen posible este programa, que ya los mencionó Rodrigo. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la coyuntura del paro de estudiantes por la crisis financiera de las instituciones públicas, sobre todo, y versus pues lo que está pasando, que es la deserción académica. Entonces, uh-huh, voy a hablar un poquito allí, tocaré tangencialmente las causas y pues los tipos de deserción que existen, como para mirar un poco esta doble vía. Recuerden que pueden escribirme a eliana.ortiz@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y para completar, el profesor Cobos, desde su ventana educativa, nos envía el siguiente saludo.
Muy buenas tardes. Cordial saludo para todos allá en la mesa de trabajo, a mi compañera Liana, Luz Elena, Rodrigo, Diego, a nuestro máster, a Nelson, a todos los que hacen posible este programa una vez más este año, iniciando labores. Para hoy, Diego, quiero hablar sobre la deserción escolar, pero desde otro punto de vista. La deserción universitaria tiene muchos factores sociales, económicos, institucionales, que ya ahondaremos más adelante, pero yo lo quiero tratar desde el punto de vista de la tesis, de ese miedo a realizar una tesis que se puede convertir en una fobia, en algo traumático para algunos, y quiero hablar sobre el miedo a la tesis como causal de deserción universitaria. Entonces, estaré hablando de ese tema en contados minutos. Un abrazo para todos y ya vuelvo con ustedes. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con nuestro amigo, y de paso le damos el feliz año, Nelson Duarte. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Celee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Urrosario Radio es cultura, se lee cultural.
Continuamos en Celee Cultural y ahorita seguimos escuchando un poco de música que se consideraba pagana diabólica en su época. Este es el violinista del demonio, en realidad era una persona demasiado virtuosa, es Paganini con Campanella. Y con esto le damos paso a la profesora Luz Elena, maestra.
Paganini, yo debo una tesis. Hablando de la intervención del profesor, de la ventana pedagógica del profesor Cobos. La música también tiene que ver con ese temor o ese sentimiento de no lograr culminar la tesis.
Y el virtuosismo, maestra.
Bueno, si bien mi intervención aborda los motivos de la deserción de los estudiantes universitarios y algunas alternativas incluso que podemos ofrecer desde el Centro de Lectura y Escritura del CELE, quisiera concentrarme un momento en el dato que evidenció o que mostró el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SINIES, que ratificó para el 2018, o sea que mostró que para el 2018 se matricularon 2.408.041 estudiantes, es decir, una disminución del 1,5% con respecto al año anterior, más o menos 38.000 estudiantes menos, o sea, básicamente esa es como la cifra.
Una universidad menos.
Sí, más sí, o menos. La revista Semana trajo a colación este dato el pasado 16 de enero de 2020 en un artículo titulado ¿Por qué caen las matrículas en las universidades en Colombia? Y se pregunta, ¿será que se trata de una situación coyuntural o estructural? Esa pregunta de entrada me pareció pertinente. Ellos hacen una explicación de la cual voy a hacer un análisis, que dicen, bueno, cuando a propósito de esa pregunta dice... Explican, por un lado hay razones demográficas, por el cambio en la población que se ha envejecido, hecho registrado en el censo del DANE, en el que se mostró que la población en edad de ingresar a la universidad es cada vez menor. Si en 1973 la población entre 15 y 19 años representaba el 11,8%, mientras que para el 2018 bajó al 8,7%. Esta es una de las teorías pues, más fuertes que mencionan, una de las razones de por qué las personas, hay pocas personas que se matriculan, o menos estudiantes. Otra razón que mencionan es la demanda de las instituciones como la Javeriana, los Andes, la EAFID, y entre otras, proviene de estratos 4, 5 y 6. Si uno ve la cantidad de graduados en las estadísticas del Instituto Colombiano para la Evaluación y Educación IFEX, los estratos más altos están creciendo muy lentamente porque las familias tienen pocos hijos. Ante eso tienen que ampliar su espectro de demanda para que accedan a personas de otros estratos, dice Fabio Sánchez, profesor de la Facultad de Economía de los Andes. A mí, sin embargo, cuando vi esa explicación, a mí me pareció problemática, porque tiene un supuesto o porque tiene una idea implícita allí. Supone que la educación de calidad está pensada para personas que pertenecen a clases altas. Yo creo que la explicación no puede ser, o no se le puede dar énfasis en que las personas de estrato alto tienen menos hijos, digamos. Perdón si digo estas, digamos, es una respuesta un poco sí clasista, básicamente respecto a la educación como un derecho. No sé si estoy diciendo un poco extraño.
Hay una cuestión ahí, las personas, pues casi todos los colombianos desde hace más de 20 años han dejado de tener tantos hijos, por lo tanto eso como que no, eso sí, está da, como ese, acomodado ahí.
Sí, a mí eso sí, a mí es
ese argumento como que no.
Yo lo analicé el argumento, o sea, yo dije, ah, okay, me parece pertinente la pregunta, dice, ¿se trata de una situación coyuntural o estructural? Yo me voy un poco más a la respuesta, coyuntural sería esta indicación. Sí. Que las personas de estrato 4, 5 y 6 ya no tienen tantos hijos. Eso puede ser, pero estructural, creo que eso se tendría que construir una explicación estructural de por qué los estudiantes no acceden, o los jóvenes que salen de bachilleres tienen acceso a la universidad. Entonces, como les decía, esta explicación me parece problemática porque supone que la educación de calidad está pensada para personas que pertenecen a clases altas. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué estrategias crea el gobierno? ¿No? ¿Las que ha creado han sido satisfactorias? Entonces, aquí de pronto nos referiremos al Servilo Paga y a la otra que se llama
Generación E.
¿Será que la razón de por qué las personas que salen a protestar a propósito de la intervención que a continuación va a hacer la profesora Eliana, pues se debe también a esa imposibilidad, o sea, como no poder acceder fácilmente a una educación de calidad? Rodolfo Ginás, en una intervención que hizo en Compensar hace poco, comenzó su intervención preguntándole a los asistentes qué características debe tener un estudiante óptimo y a propósito de la deserción y demás, ¿no? Él concluyó en su intervención que cada niño posee cualidades y capacidades diferentes. Por esta razón es necesario educar partiendo de estas características y no agrupar o clasificar a los estudiantes. O sea, a mí me parece que de pronto haciendo una interpretación más amplia de lo que le está diciendo, la clasificación, incluso por estratos y demás, pues también me parece que es un elemento estructural que influye de forma incluso directa, no ni siquiera indirecta, en estos datos. Es decir, que cada vez más, menos personas se matriculan en las universidades. Eso lo podemos discutir pues más adelante, o lo planteo en la mesa de trabajo para que lo tengamos presente. Uno de los motivos, y bueno, aquí ya va la otra parte de mi intervención, de la deserción académica, pues radica en que los estudiantes universitarios fracasan en sus habilidades de lectoescritura. Ya esto tiene que ver como el joven entra y tiene algunas dificultades para ello, pero también se pueden presentar unas alternativas o proponer unas lecturas o una especie de lectura estratégica en donde el estudiante sea consciente de su proceso, que es un poco lo que ofrecemos desde el CELE, y es hacer conciencia del proceso en el que se encuentra el estudiante. Recordamos los resultados de las pruebas PISA, que evalúan los conocimientos de los estudiantes de 15 años en 79 países del mundo, que salieron hace
un mes y medio
también, Después de poner a prueba 8.500 alumnos de 250 colegios públicos y privados, las cifras reportadas para Colombia no son muy alentadoras. La cifra nacional obtuvo puntajes más bajos que el promedio de la OCDE en lectura, y ahí hace 412 puntos. Es decir, el 40% de los estudiantes colombianos obtuvieron bajos resultados en tres pruebas centrales: lectura, ciencias y matemáticas, que es como para tener en cuenta esa cifra. Esto quiere decir que las universidades deben estar preparadas para atender esta situación, y pues los centros de lectoescritura pues se convierten como en esta estrategia para poder ofrecer alternativas. Aquí resalto el trabajo del CELE e invito a los docentes y estudiantes que se acerquen para que conozcan nuestros objetivos y herramientas con las cuales se puede ayudar a solucionar o por lo menos a ser consciente y atender esta situación. Uno de los objetivos del centro es precisamente tomar conciencia del proceso que conlleva el desarrollo y el mejoramiento de las habilidades de lectoescritura en los estudiantes. Esta orientación ha llevado a pensar a los profesores que pertenecemos al centro a hacer un diagnóstico cualitativo más que un diagnóstico cuantitativo, que resalta la importancia del nivel de la comprensión y la interpretación. En términos generales, el momento de la comprensión implica escuchar al autor, considerar sus ideas, y otra sería la interpretación, que implica o envuelve la subjetividad del lector y sus experiencias. Estas dos instancias, más que diferenciarse, se complementan y se enriquecen. Entonces, en este caso es como nosotros, uno de los digamos, de las herramientas que tenemos para particularmente o específicamente en el proceso de la lectura es tratar de ver en qué momento se está y generar estrategias para atender esa situación. Pensamos que la lectura es un proceso homogéneo o sin, ¿cómo lo puedo decir?, sin momentos. Uh-huh. Y una de las alternativas para generar buenos procesos de lectura es mirar en qué momento hay. Cuando hablamos de lo literal, lo inferencial, lo intertextual y el pensamiento crítico son cuatro momentos, y a partir de esos cuatro momentos se pueden generar alternativas de escritura para una comprensión más amplia y quizás más satisfactoria. Bueno, si podemos, después seguimos hablando de estas alternativas.
Muchas gracias, maestra.
Estás saboreando el español con CELE Cultural.
Escuchamos La cabalgata de las Valquirias de Wagner. Y con esto le damos paso al profesor Rodrigo, quien va a complementar un poco lo que dijo la profesora Luz Elena.
Muchísimas gracias, queridos colegas en estudio. Bueno, ¿y qué sobre la deserción en la universidad? El pasado Censo Nacional de Población y Vivienda, que se llevó a cabo en 2018, dejó claro que en nuestro país hay una tendencia a tener menos hijos. Y esto naturalmente se ve en nuestras universidades. Son menos los estudiantes que están ingresando, que se están matriculando. Uno de los datos más sobresalientes de este censo poblacional es que el promedio de personas que conforman las familias colombianas hoy en día es de 3 personas. Y se estima que en las próximas décadas el número será menor. A esta realidad se suman los altísimos costos para poder estudiar y mantenerse en la universidad, así como que los jóvenes han comprendido que no importa qué carrera estudien, ello no garantiza el acceso a buenos empleos bien remunerados y que les generen estabilidad. Y por si fuera poco, a mediados de 2018 el Banco Mundial detectó que para esa época Colombia ocupaba el segundo lugar en deserción universitaria en América Latina. De acuerdo con la información revelada por la firma de consultoría en analítica e investigación Cinetic y además publicada por la revista Dinero en mayo de 2018, cito las cifras de UNESCO. El Banco Mundial calculó que el costo de la educación superior en Colombia es de aproximadamente $5,000 por estudiante, el valor nominal más alto después de México y de Chile. Cierro comillas. Este valor en pesos colombianos hoy equivaldría a algo cercano a los 16.500.000 pesos. Sin embargo, al comparar dicho costo como porcentaje del Producto Interno Bruto per cápita, el país se convierte en el más costoso de la región para la educación superior, pues alcanza casi el 50% del PIB por habitante. Alarmantes cifras, ¿no les parece? Y esto tristemente va en aumento. Ahora bien, a esto le podemos sumar que acabamos de ser catalogados como el primer país más corrupto del mundo, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional, con centro de operaciones en Alemania, un análisis publicado por el US News, algo que no es solo deshonroso, sino que le está robando la esperanza a muchos jóvenes que quieren cambiar el panorama de inequidad que es lo cotidiano en esta tierra del olvido. Y para la muestra, vean cómo están nuestras calles hoy. La gente sigue protestando. ¡Cuánto silencio estatal! Pero volvamos al tema que nos interesa. ¿Recuerdan ustedes el programa Ser Pilo Paga? Bueno, tanto Ser Pilo Paga del gobierno Santos como Generación E del actual gobierno uribista no han podido garantizar una mayor cobertura para todos los jóvenes que reúnen los requisitos para gozar de los beneficios al acceso de la educación superior e incluso algunos estudiantes han tenido tropiezos para continuar con sus estudios, entre ellos el choque social. Yo no puedo olvidar que exactamente hace un año una de las más prestigiosas y costosas universidades del país, con sede en Bogotá, tras haber aceptado a 46 pilos por cuenta del programa Generación E, les cerró el cupo el primer día de la inducción, con el argumento de que el ICETEX no había aprobado los apoyos para los beneficiarios. Recordemos que esta misma universidad fue la más beneficiada en el plano económico con el programa Ser Pilo Paga, aún sin haber sido la universidad que más estudiantes pilos recibió. Pero bueno, ¿qué caminos le quedan al país para evitar la deserción en las universidades? No se le puede pedir a las familias de esta era que tengan más hijos. Eso se descarta. Podemos pedirle a los dirigentes, a los líderes políticos, a los demás funcionarios públicos que no le sigan robando al país, porque esto redunda en ese robo de las ilusiones de nuestros jóvenes que quieren encontrar progreso en la capacitación. La firma Cinetic, consultada por Dinero, señaló en 2018 algunas alternativas que han demostrado en otros países un descenso importante en la tasa de deserción académica. Una de ellas es la de crear un esquema de matrícula diferencial con incentivos fiduciarios, es decir, ver mecanismos de pagos fraccionados y opciones de ahorro que permitan reducir los costos finales de pago a los estudiantes. Otra alternativa es reducir tanta normatividad que puede ocasionar trabas en los procesos de graduación de los estudiantes. Una alternativa más es la aplicación de evaluaciones estandarizadas en las universidades para identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. La propuesta es que el 70% de la calificación dependa de ese formato de evaluación y el 30% restante pues quede al criterio del docente. El profesor Cobos estará de acuerdo conmigo en que la promoción de los distintos programas en una universidad a través de las redes sociales es una alternativa que puede ser exitosa si se hace bien. Estoy convencido de que no tendrían por qué existir trabas por parte de los gobiernos de turno para invertir en la educación de su pueblo, porque han sido tan fácil en otras épocas cobrar el impuesto a la guerra, al uso de los servicios bancarios y a otras tantas realidades superfluas, y no ha sido tan fácil financiar la educación de nuestro país. Ahí les dejo.
Bueno, el panorama se oscureció un poco y esperemos que de aquí salga, aunque sea la idea, alguna solución, y seguimos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Escuchamos a Prokofiev con La Danza de los Caballeros y le damos paso a la profesora Eliana. Maestra, continuemos con nuestro.
Gracias, con pero bueno, quitemos esas caras, por favor. El tema sí nos puso un poco tristes y la música, pues no ayuda mucho, la verdad.
Va acorde,
la verdad, va acorde. Pero bueno, sí, claro, el tema nos pone a reflexionar muchísimo en un contexto muy amplio, porque en este caso, para este programa, pues yo vi un poco acerca de lo del paro, y el paro de estudiantes, pues bueno, ahí tiene una doble vía en cuanto a lo que es educación, y es lo que me puso a pensar, y es lo que digamos que voy a trabajar hoy un poquito, a hablar hoy un poquito. Entonces, bueno, vemos que efectivamente muchos estudiantes de universidades públicas pues marchan por un presupuesto, por mayor presupuesto, porque efectivamente se amplió la cobertura, pero el presupuesto sigue siendo
el mismo. O menor.
Menor. Entonces, claro, es una incoherencia que pues todos vemos, se ve, es evidente, ¿no? Y por eso se está marchando. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta y se acuerdan, normalmente las universidades públicas han marchado por lo mismo. Hace muchos años, cuando yo estudiaba allí, también. El asunto es, bueno, ¿por qué las universidades privadas empezaron a marchar también? Entonces, en algunas entrevistas a estudiantes de universidades privadas, hablaban de la calidad de la educación versus el costo de la educación. Porque en Colombia, como bien lo decía el profesor Rodrigo, la educación es muy costosa. Entonces, ellos hablaban de, bueno, esto no es justo. No es justo que la calidad de la educación no vaya de acuerdo con el costo tan alto. Y a esto se le suma, y digamos que podríamos hablar de un versus, el paro versus la deserción universitaria. Que uno diría, bueno, ¿cómo así? Están hablando de educación, de más presupuesto, de más calidad, pero al mismo tiempo hay una cantidad enorme de estudiantes que se van. Uh-huh. Entonces, ¿qué es? Ahí hay varias causas, varias soluciones que se han tenido en cuenta, o varias soluciones que se han propuesto. Sin embargo, me gustaría hablar de algo que leí hace poco, y es pues que esta situación no va a tener una pronta solución si no se plantea la mejora de una calidad en la educación básica y media. Si no se ve el sistema de educación como un sistema integral desde la primaria, el bachillerato, y bueno, que esto sea realmente un sistema integral, y se adopten obviamente estrategias inteligentes para combatir lo que es la educación en general, porque estamos segmentando. al segmentar, obviamente no va a haber un cambio profundo en este sentido, y la cantidad de los, o sea, una cantidad bien enorme de los recursos que se están pidiendo y los recursos que se están dando para la educación, pues se pueden desperdiciar, porque entonces si no hay estudiantes, pues ¿para qué recursos?
Se pierden.
Se desperdician, se pierden. Entonces, en esa medida, claro, estamos viendo, está bien, las universidades públicas quieren más presupuesto, las universidades privadas están marchando por una calidad y tienen toda la razón. Sin embargo, tenemos que mirar esa parte de la deserción. ¿Por qué están desertando? Y bueno, esas digamos que son las causas que ponemos aquí en la mesa. Según el informe del Banco Mundial, que ya lo habían retomado los profesores anteriormente, Colombia es el segundo país en América Latina con mayor tasa de deserción universitaria, pero también es el que mayor cobertura universitaria tiene. Entonces, una cosa es la cobertura y otra cosa es mantener a los estudiantes allí, ¿sí? La cobertura en la educación es más o menos del 52%, del 52% entre jóvenes de 17 y 24 años. Y el 42% de los que ingresan a los planteles educativos termina desertando en los primeros años. El problema en Colombia es tan delicado que desde el gobierno obviamente se han planteado algunas soluciones. El Ministerio de Educación tiene un sistema de monitoreo semestral como parte de esa estrategia de seguimiento a la deserción. Sin embargo, el promedio está entre 12 y 13% semestral. Una cifra, pues, alarmante. Yo creo que este semestre subió, y lo vemos y lo sentimos todos. Sin embargo, pues, bueno, dentro de esos porcentajes, pues, hay diferentes tipos de deserción que a veces no se tienen en cuenta dentro de esos porcentajes. A veces uno dice, bueno, pues, es que el 12 y el 13%, pues, es poquito, ¿o no? No, no es poquito porque efectivamente hay tipos de deserción que no se tienen en cuenta. Entonces está la deserción normal, es que estás inscrito y te vas. Ya sea en cuarto semestre, ya sea en primer semestre, más que todo en los primeros semestres. Cuando se va en los primeros semestres el estudiante, pues hablamos de una deserción temprana. Pero también está la deserción precoz, que en muchas de estas estadísticas no se tiene en cuenta, y es que los estudiantes se inscriben pero nunca llegan. ¿Sí les ha pasado a profesores que ustedes tienen en lista un profesor y nunca llegó, digo, un estudiante y nunca llegó?
No apareció.
Y uno va y pregunta por casualidad, el estudiante nunca apareció, está inscrito pero nunca apareció. Esa es la deserción precoz. Cuando el estudiante abandona el programa de estudios de quinto en adelante, podríamos hablar de pronto de lo que el profesor Cobos nos va a hablar hace un momento, o digo, dentro de un momento, que es lo de la tesis. Podríamos mirar allí esta parte académica. Cuando el estudiante abandona por completo el plan educativo y no regresa nunca, pero también cuando ese programa, es decir, él se cambia de carrera, está en economía, se va para relaciones, sí, o administración, exacto. Eso es un tipo de deserción también. Cuando el estudiante da una baja temporal y después retoma los estudios, que pasa mucho en nuestra universidad y en varias universidades, que se van los estudiantes a estudiar inglés afuera, porque tienen un requisito, y vuelven. Eso también hace parte de la deserción.
O que de pronto pues no tuvo el dinero para pagar ese semestre, congela
y lo
consigue,
vuelve.
Y vuelve.
Exactamente, entonces ese abandono estudiantil, pues efectivamente se mide desde varios puntos. Sin embargo, esas cifras no las presentan de manera general. Bueno, ¿cuántos entraron? ¿Cuántos se graduaron? ¿O cuántos se salieron de la universidad este semestre? ¿O cuántos no entraron? Porque en el caso de las universidades ahorita esperaban, por ejemplo, hay muchas universidades que esperaban 900 estudiantes y llegaron 600. Ese es un tipo de deserción. Bueno, para el analista de educación superior, Carlos Mario Lopera, pues hay muchos factores, pero obviamente hay unos académicos, económicos, sociales y emocionales que influyen en este aumento en el índice. La profesora Luz Elena ya habló de unos académicos, y es que efectivamente la mayoría de las universidades se ven obligadas a hacer cursos de nivelación con los estudiantes porque tienen falencias de conocimiento, vienen de la educación media con algunas falencias. Eso, obviamente, esa causa pues tiene que ver con lo que hablaba inicialmente, que es, ok, esta calidad de la educación tiene que contemplar efectivamente una mejora en lo que es educación básica y educación media para que no se vayan a perder los recursos. También hay unas causas a nivel social. Es muy difícil, obviamente, en esta situación del país, continuar en los estudios si se vive, por ejemplo, en una familia disfuncional, violenta, desarticulada, si se tiene vulnerabilidad a situaciones delictivas, secuestros, si se tiene vulnerabilidad a algún tipo de violencia, bandas criminales, drogadicción, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que eso está en nuestra sociedad, no lo podemos tapar con una mano. Y a mí me gusta mucho la coyuntura de la protesta ahorita en los jóvenes, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, también están marchando en contra de la corrupción, están marchando en contra de la desigualdad, están marchando, es que ya hay muchas cosas que no se aguantan. Entonces, esa coyuntura social también hace o también influye en que haya deserción, porque nosotros tenemos estudiantes que efectivamente están dentro de una coyuntura social de violencia, no solamente familiar, también hay una violencia política, por ejemplo. Entonces, eso es una realidad, y esa realidad no la podemos tapar, y veníamos ciegos ante eso, ¿no?
Ciegos como tal, no, mejor
bueno,
dicho,
nos hacíamos los locos.
Sí, no, nadie se expresaba ante eso, simplemente lo tomaban como algo normal, natural.
No, y yo creo que también hay un aspecto que, de referencia a la situación social, tiene que ver con, no es tan fácil conseguir trabajo.
Exactamente, que eso tiene que ver con la otra causa de la que iba a hablar, y era la económica. Entonces, muchos estudiantes efectivamente tienen que salir a buscar trabajo rápidamente. Eso de esperar a que termine 5 años de carrera para ponerse a trabajar, no, porque en su familia necesitan 2, 3 y 4 ingresos. Anteriormente vivíamos de un solo ingreso familiar, que era el del papá. Pero si nos damos cuenta, pues eso ha venido cambiando. Empezó a trabajar la mamá, empezó a tener que trabajar los hijos, etcétera, etcétera, para poder mantener. Y con esos salarios, pues ese aumento del salario mínimo, pues más, ¿no? También está el tipo emocional, está la causa emocional, y es una, pues algo que de pronto a veces omitimos, y es lo motivacional, que responde a condiciones particulares del individuo. Por ejemplo, dificultades del aprendizaje ayudan a que se motive o no se motive. Entonces, un estudiante que viene mal preparado de primaria, de bachillerato, llega a la universidad, no le va bien, ¡pum!, se desmotiva. Un estudiante que tiene problemas familiares también se desmotiva. Un estudiante que tiene problemas de violencia, o sea, hay desmotivación. Y toda esa parte emocional influye también, porque los estudiantes mencionan, y pues eso lo sabemos y lo hemos hablado con ellos, se sienten muy solos en la universidad. Ellos vienen acá y nadie le pregunta cómo. Hay muchos profesores que ni siquiera nos aprendemos el nombre de los estudiantes. Entonces, una cosa es algo que se desprende, y que efectivamente ellos manifiestan como, bueno, a nadie le importa si asisto o no. Hay ambientes estudiantiles hostiles, entonces no me gusta estar en la universidad, que sobre todo pasaba con los pilopaga. Hay problemas con el profesor, entre el profesor y el estudiante, porque pues igual eso se presenta. Entonces, finalmente, la cobertura versus la calidad, que es lo que estaba mencionando al principio, pues habla de que el aumento en la cantidad de personas que ingresan en la educación superior, pues significa un desafío para las universidades. O sea, bueno, qué bien que haya cobertura y que haya, pero no solo para atraer a los mejores estudiantes, no solo para que la gente ingrese, sino también para retenerlos, para que se mantengan y terminen y se gradúen. Esa es la idea.
Muchas gracias, maestra. Guardemos todo para nuestro debate y vamos a una pausa.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria, más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio.
Soy Yasmina Barrios, conductora del radio show El Tabloide UR. En este 2020 quiero invitar a todos los oyentes a que nos escuchen en nuestro nuevo horario de emisión, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, el espacio generado para crear debates sobre la gestión urbana a nivel local, regional, nacional e internacional. Si se pierden del programa en su emisión online, lo pueden volver a escuchar a través de la plataforma de Spreaker. Les recuerdo, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, un saludo.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
En el 2020, sigue conectado con un Rosario Radio.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Celede Cultural y escuchamos La Noche en la Montaña de Vlad. Y le damos paso al profesor Cobos, quien nos envía su siguiente esto desde la ventana pedagógica.
Bueno, cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra amable audiencia de Colombia en el exterior. Hoy, como les comenté al principio, voy a hablar sobre una de las principales causas de deserción en las universidades y es el miedo a la tesis. Ténganlo por seguro que a más de uno nos hemos estresado con este proceso de la elaboración de tesis. Muchas veces nos sentimos bloqueados y voy a hablar sobre un informe, una pequeña investigación que realizó Ligia Ochoa Sierra y Alberto Cueva Lobel de la Universidad Nacional. Ellos hicieron una investigación sobre el proceso de bloqueo en las tesis y se dieron cuenta que que cuando se piensa obsesivamente en el final de la tesis surgen sentimientos negativos, ¿sí? Y una vez que se ha organizado un plan de trabajo es necesario concentrarse en el material sin preocuparse, pero muchas veces hay una actitud de bloqueo total y se puede demostrar que la mayoría de la población, ¿sí? Estudiantil que tiene que hacer unas tesis ha manifestado bloqueo y no tiene un conocimiento explícito y consciente sobre esos procesos de escritura, y es por eso que en los programas de maestría y pregrado y especialización también se ha partido del supuesto que los estudiantes tienen conocimiento de la escritura, y eso también es un factor que desde el CLE hemos venido trabajando en ese proceso de bloqueo. Y a la hora de hacer el proyecto, la tesis y la redacción de la misma, intervienen además conocimientos genéricos asociados con las prácticas de escritura previa. Entonces eso hace que la originalidad en el aporte sea muy poco y eso estresa a las personas. Entonces nosotros como docentes debemos tener en cuenta esa historia en la escritura académica del estudiante. Y en ese sentido hay que insistir en los procesos cognitivos para el desbloqueo, ya que resulta necesario y pertinente que las personas aprendan a planear el proceso de escritura. ¿Sí? Y desde el CLE proponemos estrategias cognitivas para afrontar esa tarea de la escritura. Y consideramos que no se puede desconocer la existencia de factores personales afectivos tales como la actitud hacia la escritura. Hay que promover una actitud positiva hacia la escritura, pero generalmente hemos visto actitudes negativas y de autocensura permanente de nuestros estudiantes que favorecen el bloqueo, ¿sí? Y por ejemplo, tener una baja autoestima puede permear y caer en que el estudiante se bloquea a la hora de escribir. Entonces es importante tener también en cuenta el conflicto cognitivo y emocional a la hora de escribir. Puedo asegurarles que los aspectos personales de orden cognitivo, afectivo y emocional encontrados en varias investigaciones han demostrado que eso es lo que bloquea el proceso de escritura de una tesis y en últimas terminan siendo una de las principales causas de deserción. Ya hemos hablado pues, que la deserción se puede dar por factores económicos, sociales, pero también institucionales y cognitivos en este caso. Y es esa sensación de incertidumbre a la hora de hacer una tesis la que más puede ahondar en el proceso de deserción escolar de nuestros estudiantes. Entonces reitero, la sensación de incertidumbre, si se va por buen camino o no, es una de las principales causas que acotar, hay que señalar en este momento. Pero hay que nombrar también que los tesistas, los estudiantes que salieron de ese proceso de desbloqueo, lo hacen gracias al esfuerzo personal y es necesario tener una buena ayuda de un director de tesis, ¿sí? Que se convierte más en un amigo emocional, una especie de coach o entrenador para salir de ese desbloqueo. Entonces, para los que asesoramos tesis, es importante estar permanentemente acompañando a nuestros estudiantes, no solo en los temas puntuales de las temáticas como tal de la tesis, sino en temas también emocionales y haciéndolos sentir seguros de su escritura. Pero repito, es un tema también muy personal. Entonces, en ambos casos, en todos estos casos, es importante siempre el acompañamiento cognitivo, emocional, de parte también de los directores. También, ¿por qué lo digo? Porque a veces una crítica excesiva puede ser demoledora y poco constructiva y puede generar un bloqueo permanente con las tesis. Entonces, mi invitación es a estar más motivados, porque eso constituye el factor más decisivo para culminar una tesis de cualquiera, sea posgrado o pregrado, para salir de ese desbloqueo. O sea, parte emocional y motivacional es lo más importante. Y también la parte de motivación por parte del director es crucial, ya que ayuda a que el estudiante tenga más interés y seguridad a la hora de presentar su tesis. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Les recuerdo que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urosario.edu.co. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Urosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, y con un poco de música ya para calmar y relajar y pensar, comencemos nuestro debate. ¿Quién quiere empezar?
Nuestro pequeño debate.
Que comience la profesora Eliana, que quedaron unas cositas que no alcancé a decir.
Gracias. No, yo estaba, quedé en el punto de la motivación. Uh-huh. Y ahorita hablando de motivaciones en aquí fuera de micrófonos, pues claro, es que hay muchas cosas que desmotivan a los estudiantes. Yo escuchaba a varios estudiantes como, no, yo me fui porque me aburrí, o bueno, o hay varias interpretaciones así, me fui porque me aburrí en la universidad. Y bueno, eso no tiene que ver con que el profesor, con que la universidad haga algo para que el niño se motive, sino que, perdón, para que el estudiante se motive, el joven, sí, bueno, sino que tiene que ver un poco, es más bien como con la coyuntura social que estamos viviendo, qué motiva y qué no. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, es el ámbito laboral. Claro, tú te desmotivas si estás estudiando y sabes que igual así salgas, no vas a encontrar trabajo. Entonces, ¿cómo para qué estudio? ¿Para qué me gasto la platica en estudios si voy a salir y no voy a encontrar trabajo? O sea, es un problema de social que pues está allí y eso también motiva. Motivo o desmotivo. Lo otro que estábamos hablando era un poco de bueno, qué propósitos tiene el estudiante cuando entra a la universidad. Mi propósito cuando entro a la universidad es, bueno, graduarme y salir y conseguir un trabajo. Pues bueno, ahí ya vemos cuáles son las directrices. O cuál es mi propósito, por ejemplo, si yo llego a la universidad solamente como para no estar en casa y que me digan, haga algo o hago, entonces me voy para la universidad. O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es ese propósito? Entonces, claro, frente a esos propósitos, la motivación o no motivación no solamente depende de la institución, no solamente depende de los profesores, sino que hay una cantidad de cosas que influyen en ese tipo de motivaciones en el estudiante.
Sí, bueno, yo respecto la pregunta sobre lo estructural y lo coyuntural y que se vincula a la búsqueda de trabajo, yo creo que como está planteado también el sistema educativo, digamos que hace una estratificación clara, específica, ¿no? De quiénes van a unas universidades, quiénes no van a unas universidades. Y creo que, de hecho, algo que se está también poniendo muy de moda, por decirlo así, para las personas que no, o que incluso se influye a partir de los medios de comunicación y como las alternativas que tienen las personas que no pueden acceder a una educación universitaria, tiene que ver con la educación técnica, como se como los
técnica y tecnológica.
Como tú dices, bueno, yo quería estudiar oftalmología, optometría, pero dado los recursos y bueno, lo que sea, o incluso deserté porque no tenía unas habilidades y no lo logré resolver y no pude continuar mis estudios, como que todo el sistema lleva a que la persona tome unas decisiones muy complejas y es, bueno, pues entonces, ¿será que debo dedicarme a una cuestión más técnica que a una cuestión que un estudio más
del sistema, para no perder la idea, esto del sistema educativo sí que se ha mencionado y sí que lo han digamos como que se ha tratado de debatir, y es Bueno, hagamos un solo sistema integrado. Vuelvo y repito, un sistema donde la educación básica y la educación media no deje por fuera a tantos estudiantes que lo necesitan. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, por ejemplo, la universidad pública. En algunos años los que entraron a la universidad pública eran realmente los estudiantes que venían de colegios distritales, ¿se acuerdan? Porque los colegios distritales tienen una calidad impresionante. Yo me acuerdo que era una... Entrar a un colegio distrital era... Tenías que ser muy duro, muy
pil. Mantenerse.
Y mantenerte allí. Pero entonces, claro, han soltado un poco la educación básica y la educación media. Entonces ahora los chicos que van a entrar a la universidad, por ejemplo, nacional, que tienen que presentar ese examen, pues obviamente no están bien preparados para presentar el examen. Entonces, ¿quiénes son los que pasan? Pues los estudiantes que están en colegios privados, en colegios pues muy buenos, que evidentemente pues allí las universidades públicas, ustedes ven que ya tienen estudiantes, muchos estudiantes, de estratos 4, 5 y 6.
Es que también hay una cuestión ahí dentro de la estructura y la calidad. Y es que, digamos, por el afán de abarcar más estudiantes, se le bajó la calidad a la educación primaria y la educación media.
Que era lo que yo mencionaba, la cobertura.
Con tal de que el estudiante se graduara para tener un número, una cifra, llegar y decir, son 55, el 55% son bachilleres, ¿ya? Ese bachiller en realidad no es un bachiller.
Pero, perdón, aquí.
Y entonces ahí está, y entonces ahí cuando va a entrar a la universidad, él cree que puede entrar, pero cuando se da cuenta de que no es capaz de entrar y termina pues perdiendo su sueño y haciendo otras cosas.
Sí, aquí estamos como en un problema y es cobertura versus calidad y es lo mismo que sucede en salud. ¿Sí? Estamos hablando de un derecho y estamos hablando de un derecho a la educación y esto se vincula a esos dos problemas. Queremos que más personas estén involucradas, pero ¿qué pasa con la calidad? O sea, como que sostener las dos cosas al mismo tiempo no son, no lo sé, no sé si el problema tiene que ser con una voluntad política que evidentemente involucre estos dos aspectos, cómo hacer para que exista una cobertura adecuada, pero también una calidad, ¿sí? Eso es, que esas son como dos cosas que, claro, que muchas veces por... satisfacer o por cumplir con la cobertura, pues la calidad queda completamente.
Y hay otra cuestión,
olvidada.
Pues que los profesores cuando salen a marchar siempre están solicitando mejor salario. Y este mejor salario implicaría en un sentido en que el profesor se puede dedicar a ser profesor.
Exacto.
No tiene que estar buscando otras entradas, otras cosas, no estar de un colegio a otro y estar saltando. Y muchas veces pues los seres humanos pues tendemos a no dedicarle el tiempo necesario a la formación. Nos dedicamos a otras cosas porque no nos da lo suficiente para poder vivir. Y claramente esto en donde se ve reflejado, en el estudiante, pues que termina siendo, digamos así, la víctima de todo eso y cuando entra a la universidad no está capacitado para mantenerse. Bueno, maestras, se nos está acabando el tiempo, por favor.
Para cerrar. Ok, para cerrar, dos cosas. La cobertura versus la calidad que mencionaba la profesora Luz Elena ahorita decía que esto más es una voluntad, que puede ser una voluntad política. Yo sí creo que debe ser una voluntad política, porque efectivamente cuando se les toca el bolsillo, el presupuesto nacional y todo eso, pues obviamente hacia dónde se dirigen los recursos. A la educación, pues digamos que no mucho, ¿no? Ya sabemos todos qué es lo primero que se piensa aquí en cuestiones de presupuesto. Entonces, sí es una voluntad política hablar de cobertura y calidad. Y no pienso yo que no es soluciones de pañitos de agua tibia de venga, necesitamos ampliar la cobertura, necesitamos hacer, abramos tantas universidades. Es decir, eso no son pañitos de agua tibia, tiene que ser un sistema integral de muy alta calidad de educación desde la primaria para poder mantener nuestra educación superior, si no, no puede funcionar.
Es difícil, sí, creo que esto es una situación que requiere una reflexión estructural. De todas maneras, pues reconocer también los esfuerzos que hacen la universidad y el centro en el que estamos, en que es el centro del CLD, que intenta también buscar alternativas para mediar esta situación.
Bueno, y esto fue CLD Cultural. Los esperamos dentro de 8 días.
ilumina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
U Rosario Radio.